De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Vuelven a escuchar ustedes El Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid después del fútbol que les acaba de contar Nacho Aranda y todos los compañeros de deportes de esta casa. El Real Madrid ha ganado 4-2 en el Santiago Bernabéu al Nápoles y es más primero de grupo todavía. El Sevilla, ya saben, se lo han contado antes, ha jugado por la tarde y ha perdido contra el PSV, con lo cual queda eliminado de la Champions. Tendrá que esperar a la siguiente jornada para ver si puede clasificarse al menos para la Europa League, que desde luego es la competición fetiche de los de Nervión. Y la Real Sociedad ha empatado contra el Salzburgo, está clasificada, pero se va a jugar el primer puesto de su grupo la próxima jornada, en la última jornada de la fase de grupos, una jornada que también, como no podía ser de otra manera, les contaremos aquí en Onda Madrid. Es miércoles, es 29 de noviembre, un día en el que, aunque ya lleva unas semanas en marcha, hemos vivido por la mañana, a las 11, la solemne apertura de la 15ª legislatura por parte del rey Felipe VI, acompañado para la ocasión por la reina doña Leticia y por la princesa de Asturias. Un acto, miren, que ha reunido en el Congreso de los Diputados a diputados y también a senadores, y del que una vez más han estado ausentes los parlamentarios nacionalistas e independentistas, a excepción del Partido Nacionalista Vasco, que sí que ha estado presente en el hemiciclo. Y un acto en el que siempre toma la palabra el rey, que, tratando de no rebasar el escaso margen de acción política que le confiere a la Constitución, sí que ha querido poner en valor la vigencia de la misma, la cual ha dicho no es algo ni se puede ver como algo del pasado.
Reivindicar el profundo significado de aquel pacto entre los españoles que está en el origen de nuestra democracia no es en absoluto mirar atrás con nostalgia. Y por ello debemos honrar su espíritu, respetarla y cumplirla, para hacer efectiva la definición de España como un Estado social y democrático de derecho.
El monarca además ha añadido que la obligación de todas las instituciones es legar a los jóvenes una España sólida, una España unida, en la que no haya ni divisiones ni enfrentamientos. Casi toda la Cámara se ha puesto en pie aplaudiendo al término de su discurso. Diputados de Sumar no se han puesto de pie ni tampoco han aplaudido. Igual que con la presidenta de la Cámara, con Francina Armengol, a quien ni Partido Popular ni tampoco Vox han dedicado un solo aplauso. ¿Y por qué? Pues porque Armengol ha reivindicado la legitimidad del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, porque así lo han querido las urnas, ha dicho. Y además, y esto parece ser lo que más ha irritado a los parlamentarios del Partido Popular y de Vox, se ha arrancado a recordar algunas medidas históricas de los gabinetes socialistas de todos los tiempos, de los gabinetes socialistas especialmente, también alguna llevada a cabo por el gobierno de José María Aznar, del Partido Popular. El portavoz de los populares, Borja Semper, que por cierto ha sido hoy ratificado en su cargo en Génova, ha reaccionado de una manera muy contundente.
En esta Asamblea Legislativa se ha conseguido ampliar derechos y mejorar la vida de las personas, guiados siempre por nuestra Carta Magna. Me van a permitir que enumere solo algunas de las medidas históricas que nos han llevado a ser el país que hoy somos. La Ley General de Sanidad, de mi querido y añorado Ernest Lluch, la Ley del Divorcio, la despenalización del aborto o la Ley para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres. La Ley de Pensiones No Contributivas, la supresión del servicio militar obligatorio, el matrimonio igualitario, la Ley de la Dependencia, el ingreso mínimo vital o la Ley de Eutanasia, que han supuesto más derechos para todos y para todas. o la Ley del Cambio Climático y Transición Energética, que nos ha situado como un referente, afrontando una necesidad y convirtiéndola en una oportunidad para desarrollar una industria de futuro. Esa es la verdadera política útil y la única huella que tenemos que dejar en nuestra sociedad.
Si perdemos el respeto institucional, nos va a quedar muy poco. Y esto es por donde va la política española. Es una auténtica porquería. ¿Dónde está la política española? Yo lo lamento profundamente, pero vamos a hacer todo lo posible para mantener la institucionalidad.
Así que la legislatura, ya lo han escuchado, había comenzado con bastante tensión por, entre otras cuestiones, la proposición de ley de amnistía, los pactos con el independentismo catalán, también los pactos con EH Bildu, y parece que tras su solemne apertura por parte del rey Felipe VI, las cosas desde luego no llevan camino de rebajar la tensión. Resumen de la jornada en el Congreso, Flor Carazo.
Llamamiento al diálogo y contra la crispación de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que ha reivindicado la legitimidad del gobierno.
Emana de la voluntad de los ciudadanos ejercida el 23 de julio. Distorsionar la realidad o cuestionar importantes valores democráticos desde la opacidad de la disputa solo va a aumentar la desafección de la sociedad hacia las instituciones.
El discurso de Armengol ha recibido la ovación de los diputados del PSOE y de Sumar, pero los del PP y Vox se han negado a aplaudir. El presidente de los populares, Alberto Núñez Feijo, lo ha visto como una provocación.
Aplaudir esta provocación nos parece absolutamente inadecuado. Insisto, es el peor discurso de un presidente del Congreso que yo he escuchado en mi vida.
Malestar al que se han sumado otros diputados del PP, como la secretaria general Cuca Gamarra o el portavoz del partido Borja Sémper.
Cuando los discursos institucionales son sectarios y excluyentes y también vienen a levantar muros, no creo que sea la manera de dirigirse y de representar a toda la Cámara.
Es una auténtica porquería. ¿Dónde está la política española?
Críticas también del líder de Vox, Santiago Abascal.
Mítines aplaudimos en los actos de Vox.
El PSOE ha afeado a los partidos de la derecha su actitud. Pachi López.
Bastante impresentable lo que han hecho. Es no tener ningún sentido institucional. Ninguna respeto ni cortesía parlamentaria. Es no tener educación y no saber estar.
Para el gobierno ellos mismos se han retratado. Ana Redondo, ministra de Igualdad.
Lo importante es no ser sectario, lo importante es mirar y tener una altura de miras, sobre todo pensando en el interés general y en el bien común.
Apertura de las Cortes que ha terminado con polémica.
Pues esta es la nueva polémica que tenemos encima de la mesa, pero en el acto del Congreso de esta mañana, además de la controversia, por lo que les contábamos, por el discurso, entre otras cosas, de Francina Armengol, las controversias informales entre parlamentarios y periodistas se han centrado más en el aviso que ha lanzado Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, fugado en Bélgica, en el sentido de que si no hay avances suficientes en los acuerdos con el Partido Socialista, su formación podría sumar los votos a los del Partido Popular en el Congreso para una hipotética moción de censura, comidilla para los corrillos, al igual que la confirmación de que el sábado va a tener lugar la primera reunión entre el Partido Socialista y emisarios del propio Puigdemont para el seguimiento de su acuerdo de investidura. Una reunión, ya saben, en Ginebra, en Suiza, y en la que podría debutar el verificador internacional pactado entre ambas formaciones, Noelia Ontoria.
La reunión se va a celebrar este sábado, dos días después de que finalice el plazo que se habían dado las partes, pero cuando por fin han podido cuadrar las agendas. El secretario de Organización Socialista, Santos Cerdán, lo enmarcaba en la normalidad.
Pues hemos cuadrado las agendas y habrá una reunión, evidentemente. Es una reunión de trabajo, nada más, por favor. Anunciamos cuando hicimos el acuerdo que iba a haber reuniones de este tipo. No es la primera ni va a ser la última.
La confirmación se producía después de conocerse que Carles Puigdemont trasladó anoche al líder del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, que podría apoyar al PP en una futura moción de censura si el PSOE no cumple el acuerdo de investidura. Alberto Núñez Feijo lo rechazaba.
Yo no puedo aceptar lo que el señor Sánchez ha aceptado. A mí no me nombra presidente de gobierno el señor Puigdemont, al señor Sánchez sí.
Hoy fuentes de Junts matizaban esa información asegurando que Puigdemont no planteó un acuerdo con el PP, que para él, hoy por hoy, es política ficción. El portavoz socialista Pachi López asegura que cumplirán.
Y vamos a cumplir los pactos que hemos suscrito para tener este gobierno.
Y no tendrán que cumplir solo con Junts, también con Bildu, Esquerra, el PNV. Así lo advertía Andoni Ortúzar en Radio Euskadi.
Si no, esto va a acabar mal y rápido. O sea, yo creo que eso es consciente Sánchez y es consciente el PSOE y el gobierno.
El PNV da 3 meses al gobierno para hacer las transferencias pendientes.
Otra de las polémicas de la semana es la del nuevo tramo del AVE que se ha inaugurado en el día de hoy entre León y Asturias. Se ha inaugurado esta mañana con el rey Felipe VI, el presidente Sánchez y su ministro de Transportes, como
viajeros especiales y con la prevista ausencia, aunque el convoy ha partido de aquí, de Madrid, de la estación de Chamartín, de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que ya saben, no ha sido invitada y pese a que continúa el malestar por esto, parece que se está rebajando algo el sufle. Más cosas de Madrid. A partir del próximo viernes, el ayuntamiento va a implementar cambios en la red de autobuses nocturnos de la ciudad, los llamados búhos, los que todos conocemos como búhos, van a incluir un aumento en la cantidad de vehículos disponibles, la introducción de una línea circular y también la reducción en la frecuencia de paso. Carmen Pizarroso.
Desplazarse por la capital de noche en transporte público será más fácil. Va a haber un búho como máximo cada 15 minutos en las paradas durante los fines de semana y vísperas de festivo. Además, comienza a funcionar una nueva línea circular nocturna con un recorrido similar a las diurnas C1 y C2 entre Cuatro Caminos y Atocha. También se amplía el itinerario de 8 líneas nocturnas que parten desde Cibeles para atender a las nuevas zonas urbanizadas en crecimiento, incluida la N28 entre Moncloa y Aravaca. El alcalde José Luis Martínez Almeida cumple una de sus promesas electorales.
Esto va a redundar en primer lugar en beneficio de todas aquellas personas que por motivos laborales tienen un horario nocturno y se tienen que desplazar, pero también en segundo lugar en un ocio seguro para los jóvenes que van a tener un medio de transporte público seguro y sobre todo un medio de transporte público con mayor frecuencia de la esta hora, lo cual también nos permite redundar en la mejora de las políticas de seguridad vial.
Como escuchamos, trabajadores con turno de noche y jóvenes que salen a divertirse son los más beneficiados.
Que haya mucha frecuencia de autobuses y con mucha regularidad y con muchos destinos.
Personas que van muy bebidas o alcoholizadas, que no tengan la preocupación de volverse y puedan tener algún accidente.
De los 148 búhos que circulan actualmente los fines de semana, se reforzará la flota hasta llegar a 205, un 39% más. Madrid es la ciudad española que cuenta con una mayor oferta en su red nocturna de autobuses.
Y antes de la tertulia, de la edición reducida de la tertulia, una cuestión económica, el IPC, los precios que moderaron su subida 3 décimas en noviembre hasta el 3,2% en tasa interanual. Es el dato del Instituto Nacional de Estadística del Índice de Precios al Consumo adelantado en el día de hoy. La inflación subyacente se modera al 4,5% y esto a las puertas de la Navidad. Y tiene que ver principalmente con los precios de la gasolina. Eva Prat.
El abaratamiento de los precios de los carburantes, la electricidad y los paquetes turísticos ha hecho bajar el IPC 3 décimas hasta el 3,2%. También ha influido que la subida del precio de los alimentos ha sido menor que en noviembre del año pasado. La inflación subyacente, que excluye energía y alimentos no elaborados, cae 7 décimas hasta el 4,5%. Por todo ello, la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, es optimista.
Es una muy buena noticia. Los salarios siguen ganando poder adquisitivo y las empresas españolas competitividad, aumentando su cuota de mercado incluso en el difícil contexto internacional.
El dato de IPC, a falta de que se confirme el 14 de diciembre, permitirá a los jubilados cobrar unos 52 euros más de media al mes. Las pensiones contributivas aumentarán un 3,8% en 2024 y el resto lo harán un poco más, entre un 6 y un 8%. José Enrique Devesa es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Valencia.
Estamos hablando de aproximadamente un 6% de subida total, incluyendo la revalorización. Es decir, que a final del año que viene es posible que el gasto en pensiones esté por encima de los 210.000 o 212.000 millones de euros.
Y más gasto, esta vez el que harán los consumidores en Navidad y que, según la OCU, asciende a 745 euros por persona, 10 más que el año pasado. Más de la mitad del presupuesto irá a regalos y aumenta también para comidas, cenas y viajes. Enrique García, portavoz de esta organización.
Serán unas fiestas navideñas más caras por la subida de los precios, pero también unas fiestas navideñas más intensas por el mayor deseo de los consumidores de participar en las celebraciones típicas de esta fiesta.
6 de cada 10 encuestados acudirá a celebraciones con compañeros de trabajo y a mercadillos navideños.
11 y 14 minutos de la noche de este miércoles. En un momento abrimos espacio de tertulia, hoy con Antonio Papel y Luis Izquierdo.
El enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
Quédate en Madrid, Semana del Turismo en Onda Madrid.
Estamos preparados.
Y este es el camino.
Cada día, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, disfrutamos del deporte.
Con mucho hambre, con mucha ilusión.
Siempre pegados a la actualidad.
Bellingham, fuera de ese área, sí.
Nadie es imprescindible, nadie, pero nadie.
Siempre junto al deporte madrileño.
¡Que viva Madrid, viva los madrileños, porque somos los mejores!
Porque en el partido de la una amamos el deporte.
¡After Review! ¡Campeones del mundo!
El partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid. El Enfoque, con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
15 minutos sobre las 11 de la noche, Antonio Papel. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Luis Izquierdo. Luis, buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier. Buenas noches, Antonio.
Oye, Antonio.
Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Dime.
Oye, ¿tú qué de esto sabes? Llevo todo el día deseando preguntarte por lo del AVE Madrid-Asturias. No por la polémica y tal, que si queréis entrar en polémica, entraremos. Por la obra, que es una pedazo de obra tremenda desde el punto de vista de la ingeniería, que tú de eso sabes un poco.
Pues efectivamente, no. Es una obra descomunal, es una cosa, una auténtica desmesura de obra, ¿no? Y total, pues se ha cortado un viaje que era de 4 horas y algo, pues ahora son 3 horas y algo. Esto ha supuesto pues una inversión tremenda, se han dado las cifras hoy y desde luego se ha hecho un alarde ingenieril de mucha importancia. Yo comprendo que había que hacerla, pero que el AVE es un instrumento que funciona más en beneficio del prestigio del país que lo tiene que en beneficio de la economía de ese país, ¿no? Es dudoso que esto se pueda rentabilizarse algún día. Sin embargo, pues políticamente sí tiene un sentido porque integra territorios, aproxima territorios entre sí y satisface un poco el muy legítimo ego de la periferia que se siente más conectada con el resto del Estado, ¿no?
Claro.
La obra es, ya te digo, tiene es un verdadero alarde tecnológico. Tenía que haber estado terminada en 2011, o sea que llevamos 12 años de retraso.
No está mal.
Y es que se han tenido que hacer túneles pues en condiciones muy difíciles, a grandes profundidades, en unos terrenos que no eran sólidos, que eran variables. En fin, o sea, ha habido todo tipo de complicaciones técnicas que podía haber, pues las ha habido, ¿no?
Claro.
Y por fin, pues bueno, pues tenemos esa comunicación, pues que es una alegría para todos, ¿no?
Bueno, túneles he leído a 1 kilómetro de profundidad.
De profundidad, sí, sí.
Qué barbaridad.
Sí. Y claro, lo complicado es que ahí te surge una veta de agua y a ver qué haces, ¿no?
Claro.
¿Entiendes? Claro. O sea, ha sido muy complicado todo.
Claro.
Después tampoco se conocía bien la calidad de los materiales, en fin, o sea, ha sido pues una aventura que no tenía precedentes porque es prácticamente única en el mundo, ¿no?
Oye, el rey de los túneles del mundo, que ha hecho túneles en todo el planeta para metros y para trenes y para de todo, ¿sigue siendo ACS, sigue siendo Florentino Pérez o no?
Bueno, yo creo que todas las empresas tienen ya la tecnología para hacer lo que sea, ¿eh? O sea, sí. ACS es la mayor empresa española, es mayor ACS que las 4 siguientes del ranking español. Y es la primera del mundo, si se exceptúa algunas empresas chinas que no se conocen bien del todo porque son una empresa de sus filiales y tal. Pero vamos, del mundo occidental ACS en este momento es la más importante. Y bueno, tiene una gran tecnología de túneles, pero en este caso han trabajado prácticamente todas las empresas españolas y alguna extranjera, ¿no? Se han hecho varias UTES, varias uniones técnicas de empresas, porque se ha licitado por tramos, es decir, se han ido haciendo trozos del trazado, ¿no?
Uh-huh.
Y efectivamente ACS pues sí sigue siendo la puntera, pero yo creo que todas las empresas españolas tienen tecnología avanzada para hacer este tipo de trabajos.
Ah, muy bien. Pues nada, Luis, después del apasionado la apasionada lección de ingeniería, a mí es que me interesan mucho estas cosas porque como las veo tan imposibles desde el punto de vista de alguien que no entienda del tema, como es mi caso, o sea, a mí hacer un túnel a 1 kilómetro de profundidad me parece una pues cosa completamente inverosímil, pero claro, la gente lo hace.
Si me permites, yo te puedo aportar. Yo estuve en el Ministerio antes de Fomento, ahora de Transportes, entre el año 14 y el 16, y, por ejemplo, tuve la oportunidad de hacer la primera visita oficial al túnel una vez que se hubo terminado. Fue una visita que se hizo cuando todavía no se habían puesto ni los raíles, es decir, se hizo con vehículos todoterreno. Y ya era espectacular porque pasabas dentro del túnel, imagínate, ¿no? En vehículos todoterreno yendo a 40 kilómetros, a 25, 30 kilómetros por hora, pues pasabas allí rato hasta que veías el final, ¿no? Y era un momento en el que se había, conseguido superar uno de los trances más complicados, que tiene que ver con eso que mencionaba Antonio, que era el tema de los acuíferos, ¿no? El primer gran problema que se encontró en el túnel es que, aunque por supuesto se contemplaba que había ciertas corrientes subterráneas, ¿no?, pero no el volumen del agua que se filtraba y que iba a aparecer en el túnel, ¿no? Entonces, bueno, eso obligó a replantear completamente todo lo que se había planificado desde el punto de vista de los recorridos de los acuíferos y de cómo se tenían que desviar, ¿no? Eso fue tarea de mucho tiempo, o sea, se pasaron años hasta que se pudo reconducir todo eso, ¿no? Y luego, cuando ya se consiguió no impermeabilizar, pero sí que la llegada de agua fuera ya muy limitada, que se estableciese un flujo, luego, cuando ya se pudo salir a la cara norte, entonces empezaron a observar problemas no detectados de la estabilidad de las laderas donde se tenía que construir la continuidad del trazado, ¿no? Entonces, quiero decir que explicaba muy bien Antonio que el retraso es de 11 años, que puede parecer un auténtico disparate, pero es que los problemas que han aparecido en esta obra y los retos que se han superado son de una magnitud absolutamente desconocida, ¿no? O sea, claro, no, para que la gente se haga una idea, no hay túneles de esta longitud y en este tipo de ubicaciones en España. Creo que hay uno que se le parece que está en Suiza, pero en el resto de Europa no hay nada.
Bueno, pues nada.
Sí, es un verdadero alarde que tenemos que sentirnos orgullosos.
Sí, hombre, desde luego que sí. Oye, el Congreso, habéis estado pendientes los dos de lo que pasaba esta mañana en el Congreso.
Pues sí.
Este tipo de actos que en otras ocasiones eran pues un mero trámite, el Congreso se ponía guapo, se vestía de gala y abría la legislatura con los reyes, etcétera, etcétera, pero ahora, como siempre hay polémicas por un montón de cosas, Antonio, pues otra polémica servida, esta vez en torno a la presidenta y a las palabras de la presidenta. ¿Te ha chocado cuando has escuchado a Armengol o te ha parecido dentro de lo normal lo que ha dicho?
A mí la verdad es que sí me ha chocado. Me ha chocado porque, bueno, yo creo que el momento, nadie está ciego y todos estamos viendo que hay una situación de tensión que yo creo que no es sostenible, que este país necesita, después de las elecciones, una temporada de sosiego, sin perjuicio de que a lo mejor a mitad de legislatura pues se cae la legislatura y hay que volver a hacer elecciones y tal, pero de momento hay que ponerse a trabajar, es decir, el país no se puede parar, ¿no? Entonces nos hemos pasado varios meses en una situación francamente insoportable. Entonces parecía llegado el momento de una cierta tranquilidad momentánea, porque evidentemente la crispación no va a ceder en cuestión de semanas, es una cuestión más larga. Y bueno, parece que hay gente que no está dispuesta a darnos esta tranquilidad, ¿no? Yo creo que hemos perdido un poco el norte, la brújula en este país, y no nos damos cuenta de que la democracia, aunque es muy sólida y muy fuerte, pues para que funcione bien, pues tiene que haber un cierto clima de cooperación, porque después de todo es un régimen de cooperación de poderes y de cooperación de intereses divergentes. La democracia no es otra cosa, ¿no? Entonces, claro, si cada cual se encastilla en su posición y empieza a tirar piedras al de enfrente, pues esto no va a conducirnos a ninguna parte. Yo creo que la presidenta de las Cortes, en un acto institucional como este, pues debe ser absolutamente neutra y plana, ¿no? O sea, debe decir lo que representa el acto, para qué sirve, congratularse de que hayamos llegado hasta aquí y cederle la palabra al rey. No es el momento ni de hacer alardes ideológicos, ni mucho menos alardes políticos. Entonces yo creo que efectivamente se ha sacado los pies del tiesto y a mí me parece hasta cierto punto lógico que la oposición se haya mosqueado, ¿no? Sin embargo, a mí lo que me parece más grave es el hábito ya inveterado de las minorías, que en este momento tienen una situación de poder importante, que no acuden a ese tipo de actos. O sea, el ir a un acto en el que el rey preside la sesión y juega un papel puramente institucional que viene descrito en la Constitución, eso no significa ni bajarse los pantalones ante la monarquía ni abdicar de la condición de republicanos, que es perfectamente legítima. Es cumplir con un requisito, ¿no? He oído hoy en alguna parte una comparación que me ha parecido justa, ¿no? O sea, una persona que es atea y como es atea, pues no va a los funerales, ni a las bodas, ni a los banquetes. Hombre, si tú haces vida social, no tiene nada que ver tu convicción religiosa con unos actos que después de todo son actos sociales a los que hay que acudir para no convertirte en el raro de la película, ¿no? Bueno, pues entonces yo echo en falta que estos partidos pues pasen por el aro, cumplan con su obligación institucional y después piensen lo que quieran. Y si llega el momento dado de que haya un referéndum, monarquía o república, voten lo que les dé la gana. Pero no, yo creo que es el hecho de no asistir a las instituciones es reprobable, por principio. Entonces esto habría que negociarlo, hablarlo y dárselo a, vamos, explicarlo bien y que la propia ciudadanía exigiera a sus representantes que cumplan con la obligación, que vayan a fichar a su puesto de trabajo, ¿no?
Luis, sí, así lo veo yo lo de hoy.
Por parte de estos fuerzas políticas minoritarias, es no entender el significado de la apertura solemne de la legislatura. Es decir, esto no es un homenaje a la monarquía, ni a la corona, ni mucho menos, ¿no? Esto es un acto formal que da el banderazo de salida a la legislatura, que es, señores, vamos a ponernos a trabajar por todos los españoles en su conjunto. Y como dice Antonio, ahí tienen que estar fichando absolutamente todos, ¿no? Porque todos tienen que estar en posición de salida, colocados para hacer para lo cual se les ha votado, que es elaborar leyes, controlar al gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no ayuda que haya ausencias y tampoco ayuda que efectivamente la presidenta de las Cortes no haya terminado de entender cuál es su papel institucional, que es de buscar, en un momento en el que hay muy pocos puntos de unión, encontrarlos y fomentarlos en la medida de lo posible. Es decir, si la presidenta del Congreso se hubiera dedicado, por ejemplo, a hacer un recorrido histórico de aquellos momentos en los que la totalidad de fuerzas políticas han conseguido alcanzar pactos de Estado, bueno, pues habría sido una cosa, desde mi punto de vista, bastante inteligente, ¿no? Demostrar que incluso en momentos especialmente complicados, los grandes partidos o la mayoría del arco parlamentario han sabido encontrar puntos de unión, lugares en los de, incluso en las peores circunstancias, uno es capaz de unir las fuerzas por el bien colectivo, ¿no? Pero en lugar de eso se ha puesto a repasar una serie de leyes que bien es cierto que algunas eran del Partido Popular, algunas eran del Partido Popular,
muy pocas,
pero incluso el hecho
de la
mili,
la del servicio militar obligatorio, por ejemplo.
Claro, pero alabar leyes aprobadas por el gobierno que todavía está en el ejercicio, no,
no,
pues
tiene
es
sentido.
Una cosa que no tiene ningún sentido en un discurso de estas características. Pero ya en la jura de la princesa de Asturias ya hizo un discurso que tampoco se entendió muy bien, ¿no? No se entendía. O sea, yo creo que está errando el tiro en el papel institucional que le corresponde en estos grandes actos, que ahí también estoy absolutamente de acuerdo con Antonio. No voy a decir que deba de ser una mera presentación, porque la tercera autoridad del Estado y la máxima responsable del representante, al menos, del Parlamento, tiene que jugar un papel importante, pero todos sabemos que pertenece a un partido, pero tiene que parecer que ocupa una posición institucional de neutralidad. Es que no nos olvidemos que es la representante del conjunto del poder legislativo, de todo el poder legislativo.
Yo no sé si será un intento de agradar más de la cuenta. No lo sé, porque, por ejemplo, el perfil de Meritxell Batet, que también cuando llegó a la presidencia del Congreso, mucha gente, hombre, venía del PSC, tenía una posición muy clara y la posición la conocíamos todos, pero sin embargo, la presidencia de Meritxell Batet, yo creo que le preguntas a gente de uno y otro partido y no creo que tengan tampoco muchos motivos para protestar o en los que se haya significado en exceso Meritxell Batet, como sí que está pasando, por ejemplo, con Francina Armengol, ¿no, Antonio?
Sí, no, yo creo que realmente no se me ocurren casos parecidos. O sea, que todos la lista de presidentes y presidentas de las Cortes, no recuerdo yo incidentes ni ejemplos de parcialidad más o menos flagrante, ¿no? Yo no recuerdo, vamos, desde Gregorio Peces Barba, que era un santo varón que iba con un cuidado milimétrico de no herir a la oposición y tal, hasta Meritxell, yo creo que lo han hecho muy bien todos. O sea, entonces, bueno, pues no sé, no tiene mucho sentido. Ya se sabe efectivamente que es gente de partido, o sea, son diputados que han salido elegidos en una lista de partido. pero eso no significa que no sean capaces de tomar una posición superior, elevada, y de arbitrar el funcionamiento de una Cámara, que es el ejemplo, el paradigma de la pluralidad, ¿no? Tienen que administrar la concurrencia de voluntades para sacar unas conclusiones legislativas. Entonces, eso no se consigue irritando a las minorías ni haciendo propaganda barata de tu propia opción, que ya sabemos que es la que es, ¿no?
Decías antes, Antonio, que la posibilidad de que... No sé si la posibilidad, pero bueno, que igual la gente tendría que fichar, ¿no?, en el Congreso. Como fichamos en nuestro trabajo. O sea,
es una manera de hablar. Es decir, pero
sí, no.
Pero, es una manera de hablar.
Pero,
es que
no,
fichan.
Es que la mayoría de los mortales en el trabajo fichamos. Claro, pasamos una tarjetita y si la tarjetita no pasa, ese día te cuenta como libre.
Bueno, pero los diputados también fichan.
También fichan, efectivamente.
No tienen una ficha de la hora de entrada y de salida. Pero en todas las comisiones hay una hoja de asistencia.
Claro.
Y en las votaciones hay una hoja de asistencia.
Claro. Y si
el
levanta
diputado que no acude
a
la votación tiene una sanción de su partido, porque su obligación es ir a votar y es ir a las sesiones de las comisiones. O sea que eso existe. Lo que pasa es que este tipo de actos, que son más protocolarios y representativos, pues bueno, pues no se pasa la lista de una forma. De todas maneras, aquí es que el absentismo no es de un diputado concreto, es del partido al completo, o sea, es una directriz política.
Claro.
Entonces, tiene otro punto de vista completamente diferente, ¿no?
Claro. No, es una cuestión de principio, que no quieren ir. Entonces, bueno, pues si falta un diputado, pues no pasa nada. Si ese día hace pellas, pues no se nota, ¿no? Pero claro, si falta un partido intencionadamente una vez y otra, pues tampoco van a los desfiles de la fiesta nacional cuando se hace, en fin. Yo creo que los ritos, las formas en una democracia, no diré yo que sean tan importantes como el fondo de las cuestiones, pero sí son muy importantes. Es decir, la forma es la visibilidad que se le da a la participación democrática de la ciudadanía a través de sus representantes. Y esos representantes tienen que actuar con un cierto sentido pedagógico y deben explicar a sus propios electores que ellos hacen lo que hacen porque la Constitución lo ordena. Y la Constitución no es algo que venga impuesto desde arriba, sino que es fruto de un consenso de todos nosotros.
Claro.
De unos consensos que en los países sólidos pues tienen siglos de vida, como es el caso de la Constitución americana, ¿no? Para que nadie tenga la tentación de decir que ellos no votaron esa Constitución. O sea, las Constituciones se hacen al principio, en el momento originario de los países. Y en España pues se hizo pues cuando terminó la dictadura una constitución que firmaron pues los padres generalmente de los que ahora son de mediana edad, ¿no? Entonces yo creo que no sé, que esas manías que además son relativamente recientes, ¿no? Empezó Pujol muy tímidamente, faltando alguna vez y tal, ¿no? Y ahora ya pues directamente pues no van. Sí, ya sabemos que la izquierda radical no es monárquica, pero ese no es el problema. Es decir, lo que se celebraba hoy no era el discurso del rey, era la apertura de las Cortes.
No, pero por ejemplo, mira, ahí Antonio lo dijo cuando la jura de la Constitución por parte de la princesa de Asturias, el portavoz de Sumar, que estaba a las puertas de gobernar, salió y dijo... nosotros somos republicanos, profundamente republicanos. En la medida que podamos, pelearemos porque aquí haya una república, porque somos republicanos, pero hay lugares en los que uno, como representante de la ciudadanía, tiene que estar. Y por eso vamos a ir a la jura de la Constitución de la princesa Leonor, porque a día de hoy es la heredera al trono y, por lo tanto, a la jefatura del Estado.
Efectivamente.
Es tan sencillo como eso.
Y el PSOE no ha renunciado nunca a su republicanismo.
No, ni mucho menos.
Y el PSOE votó República hasta el último momento en el periodo constituyente. Acordaos, o sea, el PSOE, no se declaró monárquico, se declaró republicano y añadió inmediatamente, Gregorio Pérez Barba estaba en el ajo en aquel momento, que acataría la decisión mayoritaria de los españoles. Es decir, que por lo tanto el PSOE en este momento es un partido republicano que acata la Constitución española, que dice que España es una monarquía parlamentaria. Entonces, pues no hay más que hablar, ¿entiendes? O sea,
pero
es lo que tenemos.
Incluso mucho más allá de lo que estáis exponiendo, ya no es solo una cuestión de presencia, que por supuesto, sino que el aplaudir en este tipo de actos es una cuestión de pura cortesía.
De pura cortesía,
como ir a una conferencia a no aplaudir al conferenciante. Es un disparate. Sobre todo porque además, si uno se atiene a lo textual de lo que ha dicho el rey esta mañana en el Congreso de los Diputados, el rey lo único que ha dicho es que todo cabe, o casi todo cabe, dentro de la Constitución, el pluralismo, y que tenemos que trabajar todos para dejar una España mejor para la gente joven que tiene una enorme esperanza puesta en este país, ¿no? Sí. Entonces, no aplaudir eso, ¿contra qué estás protestando exactamente? ¿Qué parte de ahí te parece mal? De la convivencia, de la vigencia de la Constitución y de que tenemos que dejar un país mejor para la gente joven.
Para nuestros hijos, y además lo ha enlazado hábilmente
con su hija heredera, pero es que entonces digo, pero vamos a ver, usted no aplaude de los que no han aplaudido, pero ¿por qué no aplaude?
¿Por qué no aplaude?
O sea, es que le parece mal un discurso tan constructivo, tan elemental, si no estamos de acuerdo en esto, oye, apaga y vámonos.
Totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que de verdad que tendría que hacer una especie de lo que se hacía antes, los ejercicios espirituales o algo así. Esa clase política que tenemos.
Irse de retiro, ¿no?
Irse de retiro y pensar un poco en el futuro del país, porque esto no es serio. Es decir, la gente tiene problemas. Y esto, si te mueves un poco por la ciudadanía, sales a la calle y hablas con la gente y tal, te das cuenta de que la gente tiene problemas. Todos los tenemos. Y esa gente lo que quiere es que los gobiernos solucionen problemas que hay a la vista, ¿no? Sí, entonces, claro, ves que están entretenidos los políticos en semejantes cosas y te irritas. La gente se irrita, la gente está profundamente irritada, ¿no? Y yo creo que la política debe servir pues más para conciliar a todos y para tranquilizar a la gente y para aportar soluciones que para estar todos los días en las páginas de los periódicos con sus querellas y sus peleas y sus insultos y sus cruces de insinuaciones, en fin. Yo creo que hemos pasado un umbral que es francamente delicado, ¿no? En cuanto a la política española se ha complicado con el multipartidismo, que es algo irremediable, pasó pues porque tenía que pasar. Entonces se ha complicado tanto que yo creo que la clase política, que es bastante mediocre, me permitiréis que dé esa opinión subjetiva que creo que está bastante fundada, pues ha perdido un poco el criterio y nos está obsequiando con un espectáculo que es francamente destructivo para el presente y para el futuro del país. Yo estoy irritado, de verdad, estoy irritado con esos señores a los que pagamos el salario.
Y sobre todo porque es que llevamos instalados, pues yo creo que más de media docena de años, en un postureo permanente. O sea, parece que lo único relevante en la política son las formas. El fondo no tiene ninguna trascendencia. Dice, oiga, que no estamos aquí para hacernos la foto ni para que nos pongan un titular, que aquí estamos para trabajar, ¿no? Que la postura aquí tiene que ser, dice... Por fin arranca esto, ¿no? La apertura solemne y también un poco explicar a la gente, la apertura solemne es el banderazo de salida, ¿no? No es un acto protocolario sin más que se sucede dos semanas después de unas elecciones. No es así, ¿no?
La apertura solemne
es una suerte de celebración de que la legislatura ha comenzado a andar. Y esto hay que celebrarlo desde el punto de vista de que hemos vivido, pues ahora mismo de memoria no me la sé, pero un montón de elecciones en un corto periodo de tiempo. Haya legislatura es positivo para el funcionamiento de cualquier país, ¿no? Y eso es el acto solemne de apertura.
Oye, hablando de medidas y hablando de tomar decisiones, una de las primeras en las que, por cierto, no parecen estar demasiado de acuerdo el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo, o lo que es lo mismo, las dos vicepresidentas del Gobierno, dos de las vicepresidentas, Nadia Calviño y Yolanda Díaz, es el asunto del subsidio, de la prestación del desempleo, del paro, de cobrar el paro. El hecho de que se esté planteando, no sé cómo lo ves, Antonio, que si uno rechaza una oferta de empleo mientras está cobrando el paro, se le retire.
Sí, bueno, es que esto no es una pretensión de Nadia Calviño, esto es una normativa comunitaria, eso es una directiva comunitaria, es decir, aquí con ciertas condiciones bastante suaves, por cierto, es decir, no es aquello de que como te descuides te quedas sin subsidio, no, tienes que rechazar de una manera elocuente o un trabajo o una formación para trabajar.
Sí.
A mí me parece muy lógico que la persona que no quiera trabajar y no quiera tener una formación para trabajar deje de percibir un subsidio que pagamos entre todos. Eso me parece muy lógico y está en las normas comunitarias. Entonces nadie ha recordado esas normas y Yolanda, pues, en fin, ha salido hecha una pantera diciendo que el trabajo es competencia suya. Yo no dudo que el trabajo sea competencia suya, pero primero que la vicepresidenta manda sobre las ministras de a pie y segundo que es una normativa europea que habrá que cumplir de una manera o de otra. Es decir, que yo estoy convencido de que esto es una rabieta de esta que forma parte todavía del periodo preelectoral, ¿no? Yo creo que es la rivalidad típica que ha habido siempre entre las dos vicepresidentas.
Sí. Pero vamos, sobre todo, yo creo. Pone en evidencia que nuestro Servicio Público de Empleo se dedica, no voy a decir a lo que no debería dedicarse, pero se dedica prácticamente en exclusiva a gestionar las prestaciones y los subsidios, cuando la lógica debería ser que al menos la mitad de su esfuerzo o de su interés en la gestión debería ser la de la búsqueda, la de casar la demanda con la oferta de los puestos de trabajo o la formación de los desempleados con el perfil de la demanda, ¿no? Y todos sabemos que yo cuando escucho este tipo de noticias digo, bueno, pero esto no le puede preocupar a nadie, porque el Servicio Público de Empleo, ofrecerte trabajo, yo no conozco a nadie que le haya ofrecido nunca un empleo al Servicio Público de Empleo español. Entonces, la preocupación de que te vayas a quedar sin la prestación porque te ofrecen un empleo y lo rechazas, pues es que es complicadísimo.
Sí, es francamente ociosa.
No, y lo que decías tú, Antonio, que tienes que alegar ciertos motivos, o sea, que la perderías, entiendo, si dices, pues mira, rechazo este empleo porque sí, porque yo lo valgo. No, pero bueno, que lo normal es alegar
ciertos motivos. Y además no es a la primera vez, o sea, si me parece que yo no tengo delante la directiva, pero me parece que si rechazas tres veces un empleo
creo que la primera vez pierdes la prestación tres meses, la segunda seis y la tercera ya lo pierdes del todo. Aproximadamente.
Yo creo que, en fin, que aparte de como decís, es una casuística bastante rara, porque se reproduce pocas veces, pero tiene todo el sentido, ¿no? Yo creo que tiene absolutamente todo el sentido. La obligación de un parado es intentar salir de esa situación, ¿no? Mira. Convertirse en un trabajador.
Porque esto es muy interesante, la concepción o el concepto que tenemos o que tienen muchos de lo que es la prestación por desempleo, ¿no? Yo he escuchado a alguna gente diciendo, me he quedado sin empleo, me voy a tomar un tiempo de descanso porque como total me tocan 18 meses de prestación. Sí, claro, dice, es que esto...
esto no funciona así.
Esto no va así. Esto es un ejercicio de solidaridad colectiva que todos los que tienen la suerte de tener empleo hacen con quien, por circunstancias concretas y probablemente indeseadas, la inmensa mayoría de los casos, se han quedado temporalmente sin empleo. Pero su obligación moral es lo antes posible conseguir un empleo que se adecue a sus conocimientos, preparación, etcétera, etcétera. El Servicio Público de Empleo no regala permisos de no trabajo de 12 meses. Es un disparate como tal, ¿no?
Y hay un trabajo que hacer ahí en los servicios de empleo que es precisamente el casar la oferta con la demanda. Es decir, todos sabemos que hay cantidad de puestos de trabajo que no se cubren porque no hay trabajadores capacitados para desempeñarlos, lo cual es un defecto del sistema educativo, es decir, la formación profesional tendrá que adaptarse al mercado laboral, si no, no tiene sentido, ¿no? Entonces, yo creo que hay un trabajo ahí muy importante para hacer con los servicios públicos de empleo, vinculándolos al sistema formativo, es decir, a todos los sistemas públicos y privados que hay de formación profesional. Que ese es un horizonte que en España siempre ha ido cojo, ¿no? La formación profesional ha estado desacreditada, ha habido poca y mala, y ahora que parece que hay más demanda, pues parece que no se consigue suficiente oferta. Hay varias comunidades autónomas que no han conseguido, atender toda la demanda de formación que había.
Claro. Os voy leyendo algunas portadas de la prensa de mañana, por ejemplo, en el diario El Mundo, fotografía para la familia real, para la princesa de Asturias y los reyes de España, junto con el presidente del gobierno, durante el desfile posterior a ese acto solemne de apertura de la legislatura, y titular principal, una frase del rey: estamos obligados a legar una España sólida y unida. Felipe VI pide en el Congreso entendimiento mutuo sin imposiciones ni exclusiones, y añade también que los socios del Partido Socialista sabotean el acto y reclaman romper con lo que representa el rey. En El País, también fotografía para los reyes, la princesa de Asturias, el presidente del Senado, la presidenta del Congreso de los Diputados. El rey apela al espíritu de la transición. También fotografía para la presidenta del Congreso, el rey y el presidente del Gobierno en la portada de ABC. El rey pide una España sólida, unida y sin divisiones. Y el asunto de la reunión que va a tener lugar en Ginebra esta semana, el sábado. El Partido Socialista, dice ABC, acudirá a Ginebra para que un mediador extranjero tutele el pacto con Junts. Los emisarios de Sánchez y Puigdemont se van a reunir este sábado en Suiza en una cita que los socialistas califican de una reunión más, una reunión de trabajo, es más, ha dicho Santos Cerdán. En El País, Partido Socialista y Junts pactan ocultar la identidad del verificador. Los partidos inician la negociación en Ginebra con total opacidad. Del verificador no sabemos nada más que lo va a ver, ¿no, Antonio?
Bueno, esto se lleva muy en secreto. Parece que va a ser una sociedad. Hay empresas que se utilizaron cuando la mediación con ETA.
Esa es la que está sonando, ¿no? La que
me dio con ETA. Hubo dos o tres, ¿no? Que la última fue la más eficaz, que son instituciones ONGs, son realmente ONGs que trabajan por la paz y que se prestan a hacer trabajos de mediación de manera discreta y tal, ¿no? Y sin una inscripción ideológica determinada. Yo creo que va a ser una institución de estas la que va a mediar, pero vamos, no se ha divulgado nada más, no se conoce, se está llevando la cosa con bastante discreción. Yo creo que esto, pues bueno, pues se vestirá el muñeco un par de veces y después pues ya pues se anunciará el acuerdo que haya y se gestionará la ley de amnistía, ¿no? Se tramitará la ley de amnistía y en fin, se dejará ya de hacer cosas extrañas, ¿no? Porque estas cosas de los mediadores y tal, yo creo que la gente no las entiende.
No, es que eso no hay por dónde cogerlo. Es que además, pues sí, el hecho de que tenga que haber un árbitro desconocido internacional, pero que encima la reunión se tenga que celebrar en Ginebra.
Pues sí, pero esto, hay una claro, cosa.
O sea, cualquiera que se lo cuentes, es que.
Pero
o sea,
hay una cosa que salva a mi juicio. Hay una cosa que salva a mi juicio la cuestión. Es decir, o sea, quien va a negociar no es el gobierno de España con nadie. Es el Partido Socialista con el partido de Junts. Bueno, son sí, dos partidos. Es decir,
pero,
dos.
Vístelo como quieras, Antonio, pero el que está negociando
no es lo mismo,
es
¿entiendes?
Un enviado del gobierno está negociando.
No, del gobierno no, del Partido Socialista.
Bueno, pues del partido del gobierno. Está un
enviado del partido. Uno de los partidos del gobierno.
Del partido principal del gobierno, del que se
con otro partido del gobierno.
Se va a un país, no voy a decir remoto, pero lejano, a negociar con un prófugo de la justicia, que además, dos días antes de sentarse en la mesa, ya está avisando de que como no le den con rapidez todo lo que pide, rompe la baraja.
Que sí, que sí, que es un puro disparate.
Esto es que no hay por dónde cogerlo ni con pinza.
Totalmente, ¿no? De acuerdo. No, sería absurdo tratar de defender otra cosa.
Bueno, pero es que lo de Puigdemont que ha dicho hoy de la moción de censura. No, si tal una moción de censura con el PP. Es que el hecho de que se hable de moción de censura por parte de Puigdemont y la relevancia que le estamos dando a que se haya amenazado con una moción de censura, que es prácticamente cero la relevancia, da muestras de que la palabra de Puigdemont hace tiempo que no vale
para
lo
nada,
justo.
Claro. O sea, es que era absurdo, pero vamos a ver cómo se va a entender Puigdemont con el PP. O sea, es que es totalmente absurdo. El PP no puede aceptar eso. Es más, está Vox ahí. O sea, si
no,
¿tú
claro.
te crees que le dejaría a Vox al PP el tener una conversación con Junts? O sea, estamos perdiendo el tiempo hablando de estas cosas. Yo comprendo que periodísticamente son muy tentadoras y hay que darlas, pero vamos, que es una pérdida de tiempo absoluta, ¿no?
Sí.
O sea, yo creo que lo importante que hay que hacer rápidamente son los presupuestos generales del Estado para tratar de crecer lo máximo posible el año que viene, en fin.
Pero eso estará atado de la investidura, ¿no, Antonio? O más sí, o menos los presupuestos, o más o menos atados, me refiero.
Hombre, no, hay una cosa que no está atada, que es lo importante, y esto es lo que hay que negociar rápidamente, que es la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas, la LOFCA. Entonces aquí Cataluña quiere el 100% de todo. Me parece muy bien que todos tengan el 100%, como cuando Pujol pactó con Aznar, se fue el 25%, recordáis, ¿no? Del IRPF. Bueno, pues muy bien, pues los impuestos que sean. Si se quiere que sea la totalidad, como en el caso del País Vasco y Navarra, pero tiene que ser un acuerdo de las 17 comunidades autónomas con el gobierno de la nación. Y ese gobierno, este pacto se tiene que plasmar en una ley orgánica que reparta el dinero de todos entre las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades. O sea, y esto es lo que no está hecho todavía. Y esto, bueno, es que esto corre esto cierta prisa. Esto será después de los presupuestos, pero hay que empezar a hablarlo.
Claro. Bueno, pero es que tú sabes, eres consciente de que el sistema de financiación es tremendamente complejo,
no, claro,
muy,
bueno,
muy, muy complejo, y que desde luego en España todos los expertos en sistemas de financiación autonómica te dicen que la idea de que todos los territorios se queden con el 100% de los impuestos que generan es lo mismo que cargarse el sistema de solidaridad entre los territorios españoles. No.
Pero en el caso de Alemania, por ejemplo, que es un Estado federal, lo que se reparte, antes el Estado se ha quedado con lo que gestiona directamente, con el defensa, seguridad, en fin, todas las grandes infraestructuras, todo esto, y las partidas de solidaridad y de redistribución. O sea que una parte que hay que decidir también de los presupuestos generales del Estado van directamente a la redistribución, es decir, se reparten de una manera inversamente proporcional a la renta per cápita de las comunidades autónomas. Eso tiene que ser así. ¿Entiendes?
Bueno,
que por cierto,
que así,
llevamos 40
pero
años.
Pero cuando
llevamos 40 años
para el 100% ¿para no es así. Es que
no,
si
bueno, el
100%
de lo que quede. El 100% de lo que quede. Es decir,
claro,
o sea,
claro.
Todo lo que sea, por ejemplo, la sanidad, pues el 100% de la sanidad la tiene que gestionar evidentemente la comunidad autónoma. Y el 100% de la educación, y el 100% de las carreteras regionales, en fin, eso es así, ¿no? No, yo lo que creo que es importante saber es que el sistema que tenemos ahora no ha sido eficaz en la redistribución. Llevamos 45 años de democracia y hace 45 años la última región de España en renta per cápita era Canarias y sigue siendo Canarias. Y la penúltima era Extremadura y sigue siendo Extremadura.
Sí, eso es verdad.
Es decir, no hemos conseguido avanzar nada.
Luego, por tanto, lo que no tenemos que seguir haciendo, si queremos equilibrar la situación del conjunto de los territorios, es de que los que ya aportan algo de solidaridad dejen de aportarla.
No,
es decir,
eso
fundamentalmente
no se puede consentir,
Madrid,
porque además
Baleares y
la
Cataluña
no te lo permite.
Vamos a ver, ¿tú te acuerdas de que se hicieron unas balanzas fiscales hace aproximadamente una década?
Sí, hombre, tanto
y entonces,
que me acuerdo.
En las balanzas fiscales lo que se arrojó es que Madrid, Cataluña y Baleares eran básicamente los territorios que eran más solidarios con el conjunto resto del Estado.
Sí,
y que luego pues eran otros los que se beneficiaban principalmente. Pues ahora de memoria, pues Asturias, Extremadura, Andalucía, etcétera, etcétera. Entonces, si lo que queremos es avanzar lo que no hemos conseguido avanzar con la política llevada hasta ahora, la respuesta no es que Cataluña, Madrid y Baleares sean menos solidarios con el resto.
Escucha, es que la solidaridad, el grado de solidaridad no puede ser una decisión arbitraria. Tiene que ser una decisión técnica. Es decir, tú lo que le tienes que dar a Cataluña por enfermo para que cotice la seguridad social, digo, la sanidad, quiero decir, dependerá de la población de Cataluña, de la densidad de población de Cataluña, de la dimensión del territorio, de la edad media de los catalanes. ¿Entiendes? Esos son los valores que hay que medir. Y a cada comunidad autónoma hay que darle el dinero que le corresponda. Y hay que guardarse un fondo, los fondos de solidaridad, que son los que hay que repartir de manera inversamente proporcional al Producto Interior Bruto. Es decir, no va a salir ganando Cataluña, de eso puedes estar seguro. Porque además las 16 comunidades autónomas que estarán en esa mesa no lo van a consentir.
Bueno, pues eso tienes que explicárselo. Antonio, tienes que ir a la próxima reunión con Esquerra.
Pero estar seguro de que ellos lo entienden perfectamente.
No lo ven como tú, ¿eh?
Ellos lo entienden perfectamente. Y mira, y además, las comunidades más agraviadas, una de ellas, por ejemplo, es Valencia. Valencia, por unos problemas que yo tampoco tengo muy claros, pero la cuestión de la población se mide pésimamente y los valencianos están infrafinanciados. Hay otras comunidades autónomas como Andalucía, que está infrafinanciada. En fin, hay que revisar la LOFCA, que además la propia LOFCA dice en una disposición final o transitoria que cada 5 años hay que revisar la LOFCA. Y la, hace 11 años que se promulgó la última.
No, más, hace 14, es del 2009.
O 14, efectivamente, y no se ha revisado nunca.
Bueno, pero te recuerdo que es que la última revisión la hizo el gobierno de Zapatero,
sí,
acordándolo
al final
con la Generalitat de Montilla y con Artur Mas, que era el presidente de la oposición,
pero
en Cataluña. Es decir, los catalanes dieron el visto bueno a este sistema que tenemos ahora.
Claro,
y son que 14 años después vienen a decirlos que no les ha funcionado y que quieren hacer otro que les funcione mejor.
Yo no sé si se conoce, pero cuando en el 1997, cuando se hizo la Constitución, a Pujol se le ofreció la posibilidad de que Cataluña fuera un territorio foral. Y Pujol no quiso ser un territorio foral. Pensó que siendo una comunidad como las demás, tendría mayores ventajas económicas. Y no quiso ser un territorio foral. Esto está escrito en las memorias del propio Pujol, lo explica.
Sí, sí.
O sea que esto era así. Y después, cuando pactó en 1996 el famoso pacto del Majestic con Pujol y Aznar, también Pujol se creía que la fórmula que había conseguido arrancarle, entre comillas, a Aznar era cojonuda. Y resulta que no, que aquella fórmula perdieron dinero también. O sea que los catalanes han sido muy poco hábiles en las negociaciones con el Estado. O sea que lo han intentado, pero no lo han conseguido.
Las pensiones subirán un 3,8% en 2024. Leo en El País, también en la portada del País, morir junto a la orilla. 4 inmigrantes se ahogan en Cádiz tras ser arrojados al mar. Esto sí que son problemas de verdad.
He visto el vídeo.
Es como el que llega y tira la mercancía. Es que es...
Sí, sí. ¿Habéis visto la película? Sí. ¿La filmación?
Sí. ¿No? Lo he visto.
Tremenda.
Es tremendo, desde luego. Putin restringe la libertad de expresión también a turistas y extranjeros. Prepara un proyecto de ley que les prohibirá criticar a las autoridades o negar los valores familiares tradicionales. Esto lo leo en ABC. Y que se ha muerto Eduardo Ladrón de Guevara, uno de los creadores de Cuéntame, el día en el que Cuéntame emite su último episodio de la historia.
Sí, señor.
Los caprichos del destino que son...
Tremendo.
Es tremendo, desde luego que sí. ¿Sois de Cuéntame vosotros o no? ¿Habéis visto Cuéntame?
Yo he visto intermitentemente, he visto algunos episodios, pero no lo he seguido con asiduidad.
Yo igual.
Yo vi los primeros y luego empecé a... Conforme me sonaban de haberlo vivido, empecé a dejar de...
Ya veías momentos puntuales, ¿verdad?
Cuando tocaba
el 23F lo veías, o cuando tocaba tal lo veías, claro.
Prefería tener mis propios recuerdos, que no los de cuenta.
Sí, desde luego que sí. Una serie maravillosa que ha dicho adiós en el día de hoy y que la gente podrá ver también en internet, cómo no. Antonio Papel, Luis Izquierdo, que ha sido breve, pero ha sido un placer, ya lo sabéis.
Igualmente.
Hasta la próxima, queridos. Un abrazo. Oye, y que ha ganado el Madrid, Antonio, que no lo, hemos hablado. Pero
después
bueno,
de hacernos sufrir, que estaban empatados hace un rato. O sea,
un poquito. Cuando ha metido el hijo de Simeone, he dicho yo, bueno, Simeone Junior, pero nada. Ese Bellingham está que yo que sé.
Sí, señor.
Que ha sido un placer, Antonio, Luis Izquierdo. Hasta la próxima, queridos.
Adiós,
un abrazo fuerte.
Adiós.
Y hasta mañana a las 7 de la tarde a todos los oyentes del Enfoque de Onda Madrid, que ya saben, tienen una cita aquí con la actualidad, con las noticias cada día en el Enfoque entre las 7 y las 12 de la noche. Les esperamos mañana en el mismo sitio y a la misma hora. Les ha estado hablando Javier Fernández Mardomingo. Adiós, que descansen.